Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando. Gloria, buenas tardes.
Rebeca, buenas tardes.
¿Cómo
buenas
estamos?
Tardes, buenas noches. Muy bien, muy contentos.
Sí, qué bueno, ¿no?
Sí.
Ya se nos pasó la depre.
No, es cierto, es que antes de entrar al aire siempre hay un poco de crisis, pero nada, que el micrófono y la audiencia que sabemos que nos están escuchando, tal vez en su auto,
no,
tal
y
vez
aparte,
camino a casa, nos están escuchando.
También el inicio de año, la cuesta
sí,
de enero,
sí, se
de
puso
febrero. Enero.
Ya es marzo, es mi mes favorito.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no, bueno, pues entonces ya le hicimos. Oye, en esta ocasión tenemos unos invitados que son muy queridos para nosotros en este programa. ¿Por qué
sí,
no los presentas?
Sí, grandes amigos, Lupita Basulto, cabe mencionar que además de que es profesora del Centro Universitario de la Costa, adscrita al Departamento de Artes, Educación y Humanidades, licenciada en Diseño y Comunicación Gráfica con maestría en Gestión y Desarrollo Cultural, certificada como maestra de yoga, una gran maestra de yoga, pertenece al Cuerpo Académico Cultura, Comunicación y Sociedad con líneas de investigación prácticas en consumos culturales y estilos de vida saludable, presidenta de la Academia de Proyectos Artísticos del CUC. Su experiencia laboral incluye la promoción, difusión del arte y gestión de proyectos culturales, así como la promoción del yoga como práctica y disciplina que aporta el bienestar físico, mental y emocional. Y es la mujer mejor vestida de todo Puerto Vallarta, además. Siempre. A cualquier lugar que llega, se nota, derrocha el buen estilo. siempre.
No, hombre, ya me sentí yo. Con eso de que ayer fueron los Óscares, ya me
digna de alfombra roja, que en Vallarta no hay, pero digna. Y Ángel García Ábalos también, artista y profesor del Centro Universitario de la Costa, licenciado en Artes Visuales por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG, maestro en Artes por la Universidad de Guanajuato, le interesa la relación entre el arte y la política, desde las teorías postestructurales y postidentitarias. Actualmente es estudiante del doctorado en Arte y Cultura del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG, donde se desarrolla una investigación sobre el arte contemporáneo en Puerto Vallarta y su implicación con el turismo, miembro de la Academia de Proyectos Artísticos del CUC y del Comité Organizador del Congreso Internacional de Artes Visuales Marejada. Bienvenidos.
Hola. Hola, ¿qué tal, Rebeca, Gloria? Buenas tardes y a toda la audiencia, muy buenas tardes.
Bueno, ¿y quién nos va a empezar platicando qué es Marejada?
A ver, Ángel.
Marejada es un congreso de artes visuales internacional de aquí del Centro Universitario de la Costa. Esta es su segunda edición. El tema de este congreso es naturaleza, arte y tecnología, y va a ser en abril.
El 18 y 19 de abril. Y bueno, ya después de esta introducción que nos hace Ángel, digo, lo recalco, ¿no? Es la segunda edición. Nos sentimos muy contentos por la respuesta de la primera edición. Y al iniciar este proyecto, que también quiero mencionar que parte del comité, aquí venimos representando Ángel y yo a nuestros compañeros, ¿no?, que también son miembros del comité: Paola Cortés, Ireri Topete, el doctor Edmundo Andrade y Jessica Félix. Nosotros formamos parte de este comité en donde se hace una curaduría, selección de artistas que vienen a enriquecer el programa de conferencias, paneles, talleres de producción y exhibición, y con la finalidad de que sea un espacio de reflexión, discusión en torno a las artes visuales, tanto para los estudiantes, académicos o público que esté relacionado con el arte o que tengan carreras afines a las artes visuales.
¿Quién le puso el nombre de Marejada? Excelente naming.
Pues entre todo tú fuiste, Ángel, el culpable, ¿verdad?
Me lo voy a llevar a trabajar conmigo para los nenis.
No, 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 es muy buen nombre.
¿Cómo surgió la idea? Ya lleva una segunda edición, es habla muy bien de cuando ya un congreso lleva una segunda edición, ya empieza a instalarse. ¿Cómo es que surgió la idea o la necesidad de hacer esto?
Bueno, ahorita aquí nos intercambiamos el micrófono. Sabemos que en el centro universitario existe la licenciatura en artes visuales en sus dos expresiones, plástica y fotográfica. Ya en el año pasado, en el 2023, cumplió 10 años la carrera. Entonces, creímos, este comité de profesores, que era necesario ampliar esa oferta a los estudiantes, que les mostrara un poco o abriera esta visión un poco más amplia de lo que es el arte, no solo en términos de producción, sino también de la investigación, porque el congreso también tiene presentación de proponencias, de trabajos libres, en donde vienen los estudiantes o académicos a mostrar reflexiones, avances de investigación o resultados de temas relacionados al arte, pero que van más allá de una producción artística, sino de una investigación. Entonces, creo que es necesario también ir fomentando de una manera más más directa a los estudiantes la participación en un espacio que sea fuera del aula. Porque luego en el aula ya uno se acostumbra también a los mismos profesores, la confianza, pero cuando tienes a un ponente con una trayectoria en otro auditorio o escenario, creo que el interés es diferente, ¿no? Entonces, también que esa cultura de ir a asistir a un congreso, pagar, que es muy simbólico lo que pagan por ir a un congreso, por todo lo que nos nutre, creo que fue como lo que nos movió para poder ofrecer esto a los chicos.
Y también para conocernos, ¿no? Porque el congreso también nos ayuda a conocer personas de otros lugares, pero también a nosotros mismos, ¿no? porque como bien mencionaba Lupita, una cosa es estar en el ambiente del salón y otra cosa es estar en ese ambiente más de reflexión y discusión más compleja. Y eso también nos interesaba, que viniera gente de otro lugar a verlo aquí, conocerlo, porque una cosa es como leer cosas y ver videos en internet y otra cosa es poder hablar de frente con un artista de otro país o con estudiantes de artes de otra ciudad, que también vienen muchos. Eso también nos interesa, como que los estudiantes de aquí conozcan a sus pares, otros estudiantes de arte de otra ciudad, y ver qué están haciendo y qué están pensando.
¿La carrera tiene cuántos años, Lupita?
Este año cumple 11. El año pasado, con el primer Marejada, fue a 10 años.
¿Y cuáles han sido los logros a 10 años? ¿Cuántos estudiantes había en el primer año y cuántos tienen ahora?
Bueno, el primer año, o sea, no tengo aquí como el dato exacto, pero seguramente yo creo que... ¿Tú eres profesor fundador, Ángel? Sí. ¿Qué recuerdo tienes de esas primeras generaciones? ¿Era reducido el número? Digo, actualmente tengo el número de estudiantes que tiene la carrera, que son alrededor de 180 estudiantes. Pero ¿cuántos habría en esas primeras generaciones? Yo creo que unos 30.
No, la primera generación egresaron como 10 estudiantes. Y al principio era picar piedra, era
sí, como,
una cosa...
¿Para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a tener una carrera de artes visuales?
Extrañísima, ¿no? No teníamos ni salones, era una cosa muy extraña, pero como todos los que nos dedicamos al arte siempre lo hacemos por pasión, porque nos interesa, más allá de lo que logremos, lo que piensen de nosotros, y eso siempre ha estado desde el principio, como mucha energía, fuerza, por hacer lo que te gusta.
¿Y cómo llevar estos 10 años, además de que Marejada, de eso se trata, pienso yo, de acercar también al público y llevar salir a las calles, como decía, salir de las aulas? ¿Cómo se nota esos 10 años que llevamos en las artes visuales en general, en la escena de artes visuales en Puerto Vallarta? ¿Se nota?
Sí, se nota. Ya hay pequeñas... movimientos, exposiciones que organizan los propios estudiantes, egresados o estudiantes que se salen y no acaban porque por algo, pero ellos mismos ya hacen sus exposiciones, tratan de vender sus obras, tratan de estudiar posgrados, de ganar becas. Yo sí veo un cambio en la escena local. Sí hay muchos jóvenes haciendo cosas que tal vez no los veamos, pero sí existen. Sí, yo sí lo noto.
Sí, sí se nota. Y sobre todo también, como dice Ángel, egresados o egresadas, ¿no? O sea, tenemos el caso de estudiantes que han obtenido el PECDA, o sea, que gracias también a este proceso de formación o al acompañamiento de ciertos profesores, por ejemplo, Ángel imparte una materia de proyectos artísticos en donde exclusivamente es para que ellos apliquen a una beca, ¿no? Entonces, ha habido beneficiados en estas becas y se ve ese entusiasmo o ese interés por seguir apostándole a su proyecto de como artista, ¿no? Entonces, sobre todo hemos hablado nosotros como profesores, que lo interesante es que ellos mismos se gestionan sus exposiciones. Y eso, la verdad, dice mucho, porque a veces esa parte es la que le hace falta a alguien para hacer una exposición. Y ellos se gestionan las exposiciones, se ha visto nada más que no solo involucran a estudiantes, sino a egresados o artistas que ya tienen trayectoria y hacen colectivas, en donde creo que la efervescencia allí se va sintiendo.
Y lo chido también es que no nos invitan. Se me hace chido como esa autonomía de hacer lo que quieran, más allá de nuestra autorización o no, ellos hacen lo que quieren. Eso se me hace muy chido, porque yo he ido como invitado no oficial por mi interés propio y digo, ay, qué padre que ni me pregunten nada, que hagan lo que quieran como quieran. Qué chido también así.
Sí. Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
De regreso en Parafarseando, escuchando música de Jenny Sturgeon. Ella es escocesa, multiinstrumentista, y escuchamos el tema The Longest Day. Para quienes después nos mandan mensajito y me preguntan cuál es el tema, pues hoy estamos poniendo pura música de estreno de este 2024, así que si me preguntan eso es. Y además tenía cosas de mar porque estamos con marejada y me encantaría que nos platicaran, que estoy leyendo aquí bastante interesada el programa. ¿Por dónde le quieran empezar?
Bueno, a mí me gustaría empezar para las personas que nos están escuchando, bueno, que estamos hablando de un Congreso Internacional de Artes Visuales que en el Centro Universitario de la Costa se lleva a cabo cada año. Esta es su segunda edición, se titula Marejada y tiene un eje temático en naturaleza, arte y tecnología. El programa del Congreso es muy práctico. Durante esos dos días, las personas que asistan van a disfrutar de 4 conferencias magistrales, de 3 mesas de trabajo. Obviamente son simultáneas y ya ellos elegirán por la temática a cuál ir a ver estos trabajos de investigación, de 2 paneles en donde participan 4 de los artistas que vienen y 8 talleres de producción artística. Obviamente hay una inauguración y una clausura. En la clausura hay una muestra de, en esta ocasión, de videoarte, que será en fuera del CUC. Todo lo demás se lleva a cabo aquí en el CUC Costa y es abierto al público. Se pueden inscribir y la información está en el sitio web del CUC. Para estudiantes tiene un costo de $360 y para público en general o ponentes $400. Bueno, los ponentes ya fueron, justo el dictamen ya salió de las 36 ponencias que fueron aceptadas, pero esta es como una estructura, el esqueleto del Congreso. Ahora sí, podemos ir con títulos, artistas, tal vez Ángel quiera mencionar.
Tal vez el tema general, naturaleza, arte y tecnología, es un tema, bueno, muy interesante. Ya ven que en principio generalmente pensamos que el mundo como que se divide en 3 reinos, ¿no? La naturaleza, lo humano, la cultura y la tecnología o lo artificial. Pero bueno, esa delimitación puede resultar ser artificial de algún modo, ¿no? Porque separar el mundo en 3 partes así es extraño, porque si pensamos, nuestro celular, todos los componentes de nuestro celular vienen de la naturaleza. Todo viene de la naturaleza, nada es artificial en ese sentido. Está como ese problema general que planteamos, Y luego ya en el arte, pues uno de los discusiones que queremos abordar es, por ejemplo, el uso de la tecnología en el arte, que también puede ser un tabú, ¿no? Porque pensamos en las artes visuales y casi siempre pensamos en tecnología antigua, ¿no? Óleo, barro, metal. Y tendemos a, cuando vamos a las galerías o museos, vemos eso solamente. Pero ¿por qué un artista visual tendría que estar encerrado en solamente esas técnicas, ¿no? Y entonces eso también nos queremos plantear, esa discusión, cómo utilizar la inteligencia artificial o algoritmos, interactividad en el arte.
Súper interesante, que es una gran discusión, porque una de las paradojas o de lo que se habla hoy día, que si la inteligencia artificial ya va a ser arte, ya no nos va a necesitar a los artistas, ¿no? Ese tipo de cosas, pero qué interesante que es, bueno, los artistas utilizando la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología para de parte de su proceso creativo.
Así a que, su favor.
A su favor, no al revés. Pero le entremos al programa. Teníamos aquí unas conferencias,
sí, magistrales. Podemos hablar a lo mejor de las cuatro conferencias, sí, magistrales. Y a lo mejor aquí entre Ángel y yo hablamos un poco de... Me gustaría mencionar que va a estar Carla Ripey, uh-huh, Rita Basulto, Tania Aedo y Rodrigo Arteaga dentro del programa de las conferencias magistrales. Y vienen con temáticas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, Carla Ripey, su conferencia se titula Historia hecha de otras historias. Y ella, bueno, creo que es, por aquí Ángel conoce un poco más.
Bueno, ella es casi de las primeras artistas feministas que ha habido en México. Ella está trabajando, ella es estadounidense, ella vive en México desde los 70s, y desde esa época ella ya estaba trabajando en el vínculo arte y feminismo, que eso se hace mucho. Ella es, digamos que su trabajo se centra en la gráfica, pero la gráfica entendida como casi que todas las imágenes, trabaja con imágenes más bien. Pueden ser fotográficas, producidas por otras personas, intervenir imágenes de ella, hacer collage, libros de artista, temáticas relacionadas con la mujer, con lo femenino, con lo político, la infancia, hasta problemas de interespecie también.
Y ella tiene como fue directora, si no me equivoco, de la escuela Esmeralda. De la Esmeralda.
Uh-huh. La primera directora mujer de la Esmeralda.
Entonces es un referente en el mundo del arte. Después está Rita Basulto, que bueno, yo creo que muchos la conocemos por sus cortometrajes, ¿no? El famoso cortometraje que recientemente tuvo muchas nominaciones y premios, y bueno, ha tenido muchísimos, ¿no? El de Humo, su participación con Guillermo del Toro en Pinocho. Entonces ella viene también participando en una conferencia magistral y en un taller de producción artística sobre cómo hacer animación. Entonces también
la su corto fue el seleccionado por México para la participación en el Oscar, no terminó en los 10 finalistas, pero es hace un gran trabajo, una excelente oportunidad para los que están interesados en esa área de conocerla en persona y venir a escuchar lo que tiene para decirnos.
Sí, y el título de su conferencia es sensacional, ¿no?
Sensibilidad lumínica.
Igual que el de Carla Ripley, Historia hecha de otras historias, pues uh-huh, te das cuenta también de la profundo, ¿no? Y del abordaje, sí, cómo lo va a abordar, uh-huh, ¿no? En esta idea que tenemos de tener este momento luminoso, ¿no? De que nosotros tenemos una sola idea y es nuestra propia creación, nuestro propio hallazgo. Ella dice, bueno, somos historias hechas de otras historias,
sí,
pero también Rita nos habla de esa sensibilidad de la luz, ¿no? Que es completamente diferente. Entonces, sí, son como dos técnicas y dos herramientas también tecnológicas que se van presentando.
Y bueno, Rita sabemos que es, digamos, como de casa, ¿no? Egresada, sí, también de Artes Visuales del CUAD, pero bueno, con su participación en tantos cortometrajes o películas. Luego también está dentro de las conferencias magistrales Rodrigo Arteaga con Diorama en Expansión y Tania Aedo con Juego, Tiempo y Escritura, Entrelazamiento del Arte y la Ciencia. Entonces, creo que Ángel nos puede hablar un poquito más sobre ellos dos.
Rodrigo Arteaga es un artista chileno que vive actualmente en Berlín y él es un artista multidisciplinario y una de sus grandes temáticas es justamente la naturaleza. Cómo se representa, desde la ciencia, porque ya ven que hay una visión objetiva, positivista, científica de la realidad, que es muy diferente a la del artista, porque tiende a ser más subjetiva. Bueno, son los modos más comunes que vemos el arte y la ciencia, y pues él entrelaza ambas ficciones en su obra. Y Tania Edo, ella también es una artista, pero ella es más bien, se dedica, ella es curadora de arte y tecnología, ella ha sido directora del Laboratorio Arte Alameda, trabaja ahorita en programas académicos de arte y ciencia, y ella más bien la invitamos por su carácter de investigadora, teórica, curadora.
Que es súper importante, o sea, es el vínculo, son quien curan esto y nos ayuda a que las exposiciones sean un poco mejor, es un gran aliado, y a veces en el arte o en este tipo de congresos hablamos solo con los artistas o de artistas y nos hacen falta, luego ya invitaremos a gestores y hay un montón de...
Ya hay muchas figuras, ¿no? En todo el mundo de la producción también de una exposición, ¿no?
Claro.
Luego,
esas son las conferencias, son y luego conferencias tenemos talleres que
sí.
Con algunas de estas mismas personas que estarán dando conferencia podemos tallerear algunos sí. Temas y otros más.
Van a estar Tania Edo y Rita Basulto impartiendo sus talleres. A mí me gustaría hablar pues de los locales para cederle el uso de la voz a Ángel, de los otros dos estelares, el de Amanda Woolbridge y Beard Weber.
Guamac Weber.
Ajá.
Bueno, Beard es un estadounidense que vive en Yucatán. Él es también un artista multidisciplinario, trabaja con comunidad, problemas de migración, de turismo. Y lo interesante de él es un artista tecnológico, pero de la tecnología arcaica. O sea, él no trabaja con inteligencia artificial, sino sus trabajos son con alambres y pilas. Eso habla de una posición también crítica, interesante en torno a la tecnología, ¿no? Porque uno piensa que un artista tecnológico es el que utiliza la más avanzada y nueva tecnología. Pero como sabemos, la tecnología no es neutral. Hay política, hay economía detrás de todos los avances, ¿no? Y a veces utilizar tecnología antigua, pues tiene otro tipo de repercusiones, que él es lo que trabaja. Y Amanda Woolbridge, ella es una artista mexicana, más cercana también a la gráfica, pero que últimamente su trabajo está relacionado con la animación, donde justamente nos va a venir a hablar de eso en su taller y en un panel.
Su taller se llama Grabado Animado, cosa que me parece sumamente novedosa.
Sí, y bueno, y el de Beard, Poéticas de Percepción Aumentada, Prácticas Colaborativas entre Naturaleza y Electrónica Experimental. O sea, yo creo que va a estar difícil la selección de los talleres para los chicos, porque como son simultáneos...
Solo tengo que elegir uno.
Ajá.
Bueno, vamos a corte y seguimos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farciendo.
Y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
So say, come and spark up the forest. Outlay the twilight her glow. Make way for the dark to set asunder our city by the ashes overthrow. Oh, it's a bad idea. Back then, it was only but a sentence, shadow ball. In the falling of an oak, how quick we falsified the promise. Take tomorrow out on loan. Oh, it's a bad idea.
we hand you the magic.
Ya estamos de regreso al aire en Parafarseando, viendo los talleres, las conferencias, y nos platicaban de que iba a haber una...
Sí, y creo que nos quedamos con los talleres de los de casa, ¿no?
Exactamente.
O los locales, por mencionarlo. Vamos a tener, porque también es el objetivo de Marejada, sí traer el talento de fuera, pero también que se vea el talento que tenemos aquí en casa, ¿no?
Claro.
Y que tal vez no hay a veces esas plataformas, escenarios u oportunidades para que los mismos artistas con trayectoria o emergentes o en proceso de formación muestren, ¿no? Va a estar, por ejemplo, Yair López, que muchos lo conocemos, ¿no? Él yo creo que su parte de su obra gira en torno al arte sonoro, ¿no? Uh-huh. Entonces, va a estar él dando un taller que se llama Flotar. Cabe destacar que este taller va a ser virtual, pero la dinámica funciona también de la misma manera. Natalia Balzaretti, que ella es artista visual, se especializa en la foto marina y es profesora también de artes aquí en el CUC, va a dar un taller titulado Herramientas del Arte, Ilustración y Video Aplicadas al Ámbito Científico. Y bueno, justo voy a hacer aquí un pequeño comercial, el próximo miércoles 20 de marzo se va a inaugurar en Taller OPC una exposición de Natalia, de la cual me siento muy afortunada de curar y de ser parte allí de la gestión, organización. Se va a aprovechar que en el marco de Marejada esa exposición va a estar allí junto con otras dos exhibiciones que tiene OPC, los 200 y Monsters for Animals, en donde va a haber un recorrido guiado con los invitados en la Oficina de Proyectos Culturales. Y bueno, las otras exposiciones sabemos que fueron curadas por el Rafael Dr. Roncero. Me regreso a los talleres de Marejada. También vamos a tener a un talento egresada de la Licenciatura de Artes Visuales, Ivette Vélez, que ella recientemente ganó la convocatoria PECDA y también estuvo participando en el Museo de las Artes en otra convocatoria de esta misma casa de estudios. Ella va a estar, su fuerte es como la imagen, ¿no? La fotografía y del entorno, del paisaje urbano, ¿no? De hecho, su taller se titula Reconstrucción de la Memoria, Taller Experimental de Imágenes de Archivo. Y ya por último, otro profesor de casa, el doctor Jesús Cuauhtémoc Aguirre, va a dar un taller sobre realidad aumentada aplicada a proyectos artísticos. Entonces, hay 8 talleres, la verdad que todos están súper interesantes, ahora sí que con el que se sientan más afín o la disciplina que quieran desarrollar, pues es el que van a seleccionar, porque todos son simultáneos el día 18 de abril de 4 a 8 de la noche aquí en el CUC Costa.
¿Y cuánto hay cupo límite en cada taller?
Sí, algunos tienen cupo de 20, otros de 10. El artista
lo establece
y ya conforme se van inscribiendo y seleccionando el taller, pues se van abriendo o cerrando los cupos, ¿no?
Muy bien.
Platícanos de la evaluación de los trabajos, que esta vez se recibieron un total de 36 propuestas de trabajos libres. ¿Cómo es esta dinámica? ¿En qué consiste?
Bueno, esta es la parte como más académica, formal del Congreso. Esta parte de las ponencias hay una convocatoria que se abre a todo el mundo que quiera participar. Tienen que enviar un resumen de su ponencia, donde estén las ideas generales y a partir de estas ideas generales y qué tanto se apegan a la temática del congreso, pues son seleccionados. Participan gente de aquí, estudiantes, profesores del CUC, pero también hay un montón de gente de fuera, de estudiantes de licenciatura de otras universidades o profesores investigadores también de otras universidades. Entonces es un espacio interesante, más formal, relacionado a la investigación del arte. Y el programa está muy interesante, chéquenlo, ahí los títulos de las ponencias, está muy chido.
Rebeca sí. Destacaba el arte textil como medida de reciclaje contra la contaminación ambiental ocasionada por el fast fashion. O sea, todo lo que en una sola implica, es mucho más allá de simplemente arte contemplativo. Hay esto en todos los títulos, talleres, ponencias, los trabajos, me llama la atención eso. Es mucho más para los que creemos que el arte es nada más es algo que vas y ves o admiras o tienes en casa o no, o en los edificios. El arte participa en toda nuestra actividad humana, en cualquier actividad humana puede estar ahí, y estas son oportunidades de acercarnos a eso, de ver la realidad de otra manera, la naturaleza, la tecnología, los materiales, la forma de vida, todo ello tiene incursión
sí,
en el arte.
Sí, y estos trabajos de investigación, en Marejada pasado, con la presentación de los trabajos libres, posterior a la presentación de ponencia durante el congreso, cada ponente toma la decisión de enviar un extenso o una exposición para que sea publicada. Y aquí en el CUC Costa tenemos la revista Húmeda, es una revista digital de arte, diseño y fotografía, en donde el Congreso Marejada tiene número especial y allí se publica lo que se presente en los trabajos libres o las ponencias. Justo este año, el día de la clausura, vamos a presentar el número especial del Marejada pasado. Entonces, los que participan y deciden mandar su extenso o, en algunos casos, la exposición, se publica en Húmeda y se presentará el próximo año. Y bueno, esta revista es una revista con rango o calidad científica, ¿no? Porque tiene ISNN, que bueno, son estos... lo que cataloga una revista para que tu publicación se tome en cuenta de cierta forma para ciertos parámetros, ¿no?
Claro. ¿Estas ponencias las van a dictar los que escribieron o simplemente...?
Sí, sí, vienen y las... Son en donde en el programa aparecen como mesas de trabajo.
Okay.
Va a haber 3 mesas de trabajo, tienen su eje temático cada mesa... Y, por ejemplo, una mesa es arte transdisciplinar, nuevas tecnologías. Y allí están las que hablan de ese tema. La otra mesa es arte, tecnología y ética.
Esa me encanta. Uh-huh.
Sí. Y la otra es naturaleza y procesos creativos. Entonces, dependiendo de los títulos que van llegando, se clasifican dependiendo de la mesa. Y sí, vienen físicamente y dan su ponencia. Y también eliges la mesa a la que más interés tengas.
Fíjate, solo los muertos han visto el final de la guerra. El arte como testimonio de la destrucción de la naturaleza en conflictos armados. Esa obviamente es arte, tecnología y ética.
Sí, la verdad que son muy interesantes cuando vas a ver ponencias, porque pues es el trabajo de investigación y tal vez de muchos años el inicio de una investigación o resultados de algo que ya se ha trabajado, ¿no?
Y lo que a mí también me gusta destacar es que tenemos la oportunidad de discutir con el autor directamente sobre la ponencia, ¿no? No es algo que uno ve en YouTube y hace un comentario, sino que aquí directamente uno puede tener la retroalimentación, ¿no? Y al final de la mesa, pero también posteriormente, tú lo puedes contactar y en algún otro momento... discutir directamente la temática que a ti te interesa profundizar. Eso es también lo que está padre de este congreso.
Sí, eso es importantísimo, porque ¿cuántas veces no ves una ponencia en YouTube y te quedas con ganas de ir a...
Quiero,
¿no?,
preguntarle esto, porque sí. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando con la parte del programa, pues están también los 2 paneles, en donde 4 de los invitados, en uno de los paneles estarán Bir Waman Weber y Natalia Balzaretti, hablando un poco de arte y territorio, ¿no? Y en el otro panel va a estar Amanda Gulbridge con Ireri Topete, hablando pues de las perspectivas actuales en la gráfica, que las dos son especialistas. Y durante la clausura, que esta se llevará a cabo en la explanada de la isla del río Cuale, se van a proyectar, va a ser una exhibición de videoarte presentada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, en España. Esta fue una invinculación que el maestro Jesús Cuauhtémoc hizo con dos profesores de allá, y 9 estudiantes exhiben sus videoartes, titulado toda esta selección o curaduría, Línea de Sombra. Entonces vamos a cerrar con esa exhibición de videoarte. Entonces es un programa, la verdad, que muy completo, sí. Bastante, bueno, para quien asista, muy nutrido, y que los invitamos y los esperamos a todos 18 y 19 de abril, o sea, después de las vacaciones.
Sí. Sí. Vamos a corte.
Ya vamos a corte, otra vez. Sí. Corte.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Lupita Ángel, yo estoy escuchando el programa. Tengo interés en asistir, en inscribirme. ¿Cómo le hago?
Muy sencillo. Pueden mandar un correo electrónico a marejada@cuc.udg.mx si solicitan información específica. O también meterse a la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Allí va a estar el banner de Marejada, en donde te lleva a donde está la información, a donde hay que depositar para la inscripción. Depositando, tú mandas a este correo la ficha y allí te responden para que también hagas tu inscripción al taller en el que te vas a
apuntar.
Apuntar, ándale. Ajá. Y recuerden, estudiantes, $360. Y los ponentes o público en general, $400.
¿Ya están abiertas?
Ya. O sea, ya es más. Inscríbanse ya, porque conforme se van inscribiendo, pues se va haciendo la selección también de talleres y se van cerrando cupos, ¿no? Entonces, entre más pronto se inscriban, mucho mejor. Es un programa muy completo, que la verdad hay un trabajo detrás bastante arduo por el comité y vale la pena. Vienen a compartir su experiencia, ¿no?, como artistas, todos los que ya mencionamos, y creo que todos aprendemos.
Por supuesto, Vallarta es un lugar mejor cuando hay más artistas trabajando aquí. Es un gran trabajo el que ustedes están haciendo. La sociedad lo debería de aprovechar más. Artistas que estén trabajando, que sean egresados de acá, que no sean egresados de acá, pero que estén haciendo cosas por sí mismos. A veces el arte también es algo eso que estamos como sentimos que trabajamos solos. Y no, aquí podemos hablar con nuestros pares, con gente que ya sabe, que recorrió cierto camino. O yo que a lo mejor puedo compartir algo, sale lo que sale, una cenita. O sea, sí. Entonces vengo y tengo 2 días de temas súper interesantes.
Y estudiantes también, por ejemplo, de preparatoria, no es exclusivo de universitarios, ¿no? O sea, a mí se me hace interesante también que académicos de aquí mismo, de Puerto Vallarta, participen dentro de las ponencias. O sea, es un profesor de la preparatoria regional de Puerto Vallarta y también la Jimena Odetti, que también es académica de otra de las instituciones de educación superior aquí en Vallarta, participa. O sea, ella también es el marejada pasado estuvo dentro de la programación y creo que eso también pues nos agrupa, ¿no?, a nosotros mismos, y el voz a voz con los estudiantes pues hace que esto también crezca. Y bueno, si crece esto, lo vamos a seguir haciendo,
y luego también temáticamente yo creo que es muy interesante para otras personas que no se dedican necesariamente al arte. Por ejemplo, un estudiante de multimedia o de ingeniería en videojuegos, ingeniería en computación, pero también biólogos, porque como recordarán, el tema del congreso es naturaleza, arte y tecnología. Entonces, esa idea es una idea que se puede ver desde muchos enfoques, desde muchas visiones, y es pues el congreso justamente es el espacio para que podamos convivir con perfiles muy variados y para encontrar discusiones también más profundas.
Claro, Ángel hablaba de los incómodos, ¿no? ¿Te acuerdas que decía, le decía yo que los estudiantes de arte tienen como una característica que somos incómodos? Pero muchas veces hay mucha población que somos incómodos, ¿no? Y no encontramos dónde o con quién relacionarnos y platicar sobre esas incomodidades o sobre esas ideas que nos están así como
y que abren molestando un debate,
y que te
¿no?
abren un Ajá. claro, y aquí vas a tener la oportunidad de venir y de conocer a estas personas
es
y
el
de
espacio,
platicar,
¿no?
Claro.
Donde la reflexión se da a partir de la discusión que cada quien quiera generar, ¿no? Claro. Y también venir a escuchar, como decíamos, la investigación de otros te genera a ti a lo mejor tus propias ideas, conclusiones o tu propio debate, ¿no? A partir claro. de lo que escuchas de los demás.
Claro, siempre se aprende, ¿sí? Y compartir esa parte, esa idea, esa pasión, todo esto que nos une, eso es lo más, esta comunidad, ¿no?, que platicábamos.
Hemos venido hablando en estos programas que la respuesta es la comunidad y hay que formar sí. una comunidad artística. Formarla implica no nada más juntarnos, sino formarla, o sea, hacer que sea
comunidad. Hacer comunidad, como hacer dicen, comunidad. Esa es la parte. Esa es la labor. Sí, esa es la parte.
Y el hecho de que se toque sabrosa. Naturaleza, ¿no?, es reflexionar y reflexionar sobre tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y con nosotros mismos en cuanto a la naturaleza, que necesitamos.
Definitivamente nos interpela, meterme, ¿no? Y tenemos que ser parte. Es mejor ser parte y saber qué se está pensando, qué se está diciendo, venir a discutirlo, venir a ponerlo en la mesa.
Como los artistas también, cada quien dice naturaleza y cada quien piensa claro. en su concepto de naturaleza, ¿no? Pero yo he visto obras de artistas que me han impactado en cómo la misma naturaleza transforma ya el material, la basura en arte, o lo adapta a su propia forma y terminan siendo
pues la naturaleza la maestra de la creación,
¿no?
¿no? De
Ajá.
alguna forma.
Sí, o sea, yo creo que va a estar muy interesante todo lo que vamos a escuchar en torno a estas temáticas por los creadores, ¿no? Que también los temas, cuando un artista los habla, pues se salen también un poco de los conceptos que generalmente escuchamos.
Claro, claro. Pues ya casi estamos a punto de terminar.
Algo que quieran decir final para finalizar y terminar de invitar a la audiencia.
Pues que vengan, va a estar muy interesante. Estos son temas, vamos a ver temas muy actuales, cosas de cambio climático, guerra electrónica, inteligencia artificial, redes sociales, contaminación, todo eso revuelto en un congreso de arte.
Sí.
Y recuerden, 18 y 19 de abril, una semana después de que regresamos de vacaciones. Página del CUC, ahí encuentran la información para inscribirse, $360 estudiantes, 400 ponentes y público en general. Todo se va a llevar a cabo aquí en CUC Costa y la clausura será en la isla del Río Cuale.
Para público en general, aunque no hayamos asistido al congreso, podemos ir. Los que quieran estudiar arte y estén, bueno, yo estoy en esa de que quiero estudiar eso, pues vengan a conocer a los que están estudiando eso, a los que son maestros de eso, a los que son autoridad en esto, y va a estar muy bueno.
Y si quiere entender la licuadora en la que está metido el mundo ahora, como decía Ángel, sí. ¿no? Pensando en los 11 años de carrera, uy, sí. qué poquitos o qué diferentes ingredientes había hace 11 años que ahora,
sí.
¿no? Entonces, sí, tenemos que entender el mundo en el que vivimos, y qué mejor que este congreso para hacerlo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ángel, gracias. Lupita.
Muchas gracias, Rebeca, Gloria, y bueno, también saludos al comité de Marejada, ¿no?
Claro.
Que seguro nos están escuchando, el doctor Edmundo, Ireri, Jessica, Paola. Sí,
gracias de verdad, ¿no?, por su esfuerzo, sí, y por su trabajo, porque sabemos, gracias, lo que implica
muchas
hacer
gracias
un congreso como estos.
Muchas gracias, Rebeca, y a la audiencia, a los que nos estuvieron escuchando. Por favor, pasen la voz.
Claro.
Si ustedes no asisten, pero tal vez algún conocido quiera asistir a Marejada.
Sí. Compártanlo en redes sociales. Ahí les vamos a dejar los datos en las redes sociales de Ruta 383. Por favor, síganos.
Gracias a todos. Gracias, Gloria, también. Gracias a Jorge Cuen, controles, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.